7:08, se ha venido diciendo o especulando en los últimos días sobre la posibilidad de que bandas criminales o paramilitares le estuvieran ofreciendo dinero a los guerrilleros para que pasen a sus filas en vez de reincorporarse como está acordado en el proceso de paz. Precisamente para hablar de este tema, estamos en comunicación a esta hora con el general Óscar Naranjo, vicepresidente de la República. General Naranjo, muy buenos días.
Darcy, buenos días. Gusto saludarlos. A usted, a todo el equipo de la mesa y a la audiencia.
General, ¿qué información tienen ustedes sobre la posibilidad de que esto esté sucediendo efectivamente como se ha denunciado?
Bueno, efectivamente la oferta criminal de narcotraficantes, de estructuras de crimen organizado, es siempre un riesgo, porque siempre hay una pretensión de reclutar colombianos en esas zonas donde las rentas criminales han sido por años una fuente muy alta de ingresos ilegales. Tenemos que decir que si bien se tiene conciencia de ese riesgo, hoy el tema de las disidencias es un tema que está controlado, evidentemente comenzando el proceso de agrupamiento de las FARC, algunos frentes se fracturaron, pero uno podría decir hoy que de cara a procesos de paz en el mundo, esa tasa de disidentes, ese número de disidentes, está por debajo de los promedios y estamos hablando de 350, 400 personas de las FARC que se fueron con esos grupos armados, con esas bandas de crimen organizado.
General, ¿de qué depende que estas personas decidan tomar la opción de irse con estas bandas criminales o con los paramilitares o con lo que sea y de no de seguir el proceso de reincorporación? ¿En qué está la duda? ¿O simplemente son personas que no pueden dar el paso hacia la legalidad?
Darcy, yo diría que hoy tenemos una oportunidad única sin conflicto con las FARC en estos territorios de llegar con el Estado de manera integral, permanente, a ejercer control territorial. Hoy, después de haber cumplido este mes en la vicepresidencia, haber visitado cerca de 10 departamentos, de haber estado en 12, 14 ciudades, lo que nos piden los ciudadanos es que ahora, sin conflicto con las FARC, hay una presencia que no en la lógica de una actividad contra insurgentes, sino de control territorial permanente, lleguemos no solamente con soldados y con policías, sino también con fiscales, con jueces y con un Estado un poco más robusto. Yo creo que el gran reto hoy es que la velocidad con que tenemos que movernos a esos lugares tiene que aumentarse para justamente prevenir que haya copamiento de delincuentes dedicados al narcotráfico o a minería ilegal.
Pero, general Naranjo, ¿hay zonas donde ya estén identificados este tipo de acercamientos por parte de las bandas criminales? Y si es así, ¿cómo se está trabajando con los comandantes o con los guerrilleros rasos que están en esas llamadas zonas transitorias para hacerlos desistir, como usted dice, para actuar de cara a la prevención y que no caigan en manos de este tipo de organizaciones criminales que le siguen echando más leña al fuego del conflicto en Colombia?
Sí, Erika, muy importante decir que, aparte de lo que hemos mencionado, las FARC agrupadas en las zonas veredales han comenzado su tránsito a la legalidad, están en pleno proceso de dejación de armas, pero más importante que eso, una vez dejen las armas, se preparan para los procesos de reintegración o reincorporación a la vida civil. Y uno lo que creería es que la oferta que se ha ido preparando para esa reincorporación es una oferta suficientemente poderosa para asegurar un nuevo proyecto de vida a esta población desmovilizada, que realmente lo que está diciendo es: dejo mi arma, no quiero seguir confrontando al Estado, pero necesito una oportunidad de vida. En eso se ha trabajado bastante y uno tendría que decir también que hay un trabajo tanto del secretariado de las FARC por controlar las situaciones que se están dando en esas zonas veredales, que acompañado por el mecanismo de monitoreo, verificación, más el Consejo de Reintegración que está funcionando, deben ser seguros suficientes para que no haya disidencias.
General, cuando se acabe el tiempo de las zonas veredales y esas zonas de transición y eventualmente se queden los miembros de las FARC en ese lugar, ¿cómo va a ser la presencia de las Fuerzas Armadas en esas zonas?
Luis Carlos, muy importante ese tema. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen un estatus jurídico especial de transición que tiene la vocación de ser el espacio para la dejación de armas y tránsito a la legalidad. Ese estatuto desaparece después de la dejación de armas y, por lo tanto, el Estado colombiano retoma con total vigencia su funcionamiento, su presencia, su actividad, y la vigencia es total. Es decir, el estatuto hoy, dado que se trata de un agrupamiento en esas zonas para hacer dejación de las armas, se surte bajo unas condiciones especiales, con un sistema de monitoreo y verificación, con componente internacional. En el futuro, lo que sucederá allí es que ese estatus cambia y se le dará énfasis seguramente para que en esas zonas se surtan procesos de reincorporación a la vida civil de los guerrilleros.
General, usted también, que ha sido pues una de las personas más importantes dentro de todo este proceso, quisiéramos conocer qué opina sobre los comerciales de las FARC. Este fin de semana, pues, se volvió a hacer mucho hincapié a la aparición en redes sociales de los comerciales de las FARC, y sectores en Colombia se preguntan por qué las FARC están ya realizando política cuando no se han sometido a la justicia especial de transición que se ha dispuesto para ellos. ¿Por qué ya estamos, para muchos, en el final de este proceso, cuando no hemos estado ni siquiera en el proceso de legalización y de conocer finalmente qué va a pasar con ellos jurídicamente?
Luis Carlos, uno tendría que aceptar que los contenidos que están circulando en las redes sociales son sumamente diversos y ahí participan, digamos, distintos actores de la vida social, de las fuerzas vivas, de las comunidades, de la ciudadanía. Y evidentemente uno podría tener reparos porque las FARC está apareciendo en la red social con esos contenidos. Sin embargo, más allá de la aparición, pues hay también otra valoración, y es cuál es el propósito de los contenidos, si los contenidos son una invitación al crimen o son una invitación de rechazo al crimen. Y es verdad que puede ser controversial, pero francamente cuando yo comparo el contenido de lo que apareció y que tiene origen en las FARC versus otros contenidos que realmente invitan a la violencia, digo, por lo menos no están invitando a la violencia. Y ciertamente lo que uno nota, y me parece también que es claro, es que las FARC está ansiosa de hacer dejación de las armas para ingresar al mundo de la política. Es cierto que los tiempos no están coincidiendo exactamente con la dejación de las armas, pero es cierto también que aquí, en el fondo de todo, lo que uno nota es una decisión ya estructural de querer participar en política.
Vicepresidente, se han cumplido los plazos el día de más 150 frente al acuerdo de paz que firmó gobierno con esta guerrilla, pero las FARC dicen que el tiempo no alcanza, que los plazos deben redefinirse, que faltan caletas, que ellos están entregando las armas, pero que evidentemente falta avanzar en un proceso. Lo veíamos con la caleta de Putumayo, luego también en las últimas horas ha caído una caleta ya de la disidencia directamente entre Meta y Guaviare. ¿Cómo poder resolver este tema cuando las FARC están pidiendo más plazo?
Bueno, nosotros, el gobierno, hoy por hoy se atiene al DEMA 180 para efectos de la dejación de las armas. Y eso particularmente referido a las armas en manos de cada hombre en las zonas veredales transitorias de normalización. Es verdad que ha aparecido, digamos, un tema que tiene que ver con los llamados depósitos clandestinos, conocidos como caletas, que por su número implican una operación logística y militar compleja, y probablemente sobre ese tema, previa discusión que se está dando entre las FARC y el gobierno y el mecanismo de verificación, habrá una decisión sobre en qué tiempo, digamos, se producirá la destrucción de ese material inestable que no está en los campamentos.
¿Pero sí existe la posibilidad de ampliar ese plazo?
El plazo de la dejación de las armas en relación con la entrega de las armas individuales en poder de cada guerrillero que está en la zona veredal, en nuestra opinión, no se va a modificar.
Sí, general, y para usted, en términos generales, ¿las FARC están cumpliendo con todo lo que deberían estar cumpliendo a este momento?
Pues, Luis Carlos, yo cuento esto un poco anecdóticamente. y discúlpeme que hable en primera persona, pero este proceso está asignado por una desconfianza que solamente se vence con hechos. Y destaco que cuando llegué a La Habana hace casi 5 años, me decían: general, usted que hace sentado allá, las FARC nunca ha firmado un acuerdo de paz, hay 4 o 5 intentos fallidos, levántese de la mesa. Luego tuvimos acuerdo y se nos dijo: mire, estén seguros que las FARC no se va a agrupar en esas zonas veredales, ellos se van a quedar en los territorios. Luego se agruparon en esos territorios y ha comenzado el proceso ya de registro, identificación y dejación de las armas, y sin embargo todavía hay desconfianzas. Yo lo que creo es que si uno revisa los hechos fundamentales que tienen que ver con el tema central, que es el cumplimiento del cese al fuego bilateral y definitivo, ese es un cese que tiende a cumplirse al 100%. Y más allá de eso, Luis Carlos, hay cifras que son muy importantes y que a veces se desvanecen en esta coyuntura, por razones obvias de una discusión que pues tiene que darse en estos términos. Pero cuando hemos comparado las cifras de homicidios que se dieron en el 2015 en los 285 municipios donde estaban asentadas las FARC, y las comparamos con las cifras de final de 2016, cuando ya habían entrado ellos en una cese unilateral de fuego y hostilidades, esos homicidios en esos 285 cayeron en 1.140 muertes violentas. Es decir, hay un impacto que es real en la disminución de la violencia, en el cumplimiento de ese cese. Y lo cual no quiere decir, Luis Carlos, usted tiene toda la razón, de que las velocidades con que estemos cumpliendo pues sean las mejores. Ahí hay un tema que tiene que ver con dificultades que van apareciendo. Por ejemplo, de parte nuestra, las 26 zonas veredales y la construcción de esas infraestructuras ha resultado tremendamente difícil. Hay zonas que realmente son inhóspitas y que sobre el papel parecía viable poder construir una infraestructura para asegurar esa zona acampamentaria de las FARC de transición. Pues no ha sido así. Pero en general, en lo que es de fondo, yo digo que se está cumpliendo y que se está avanzando, al punto que esta semana, como está ya previsto y anunciado, tendremos en Colombia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en pleno, con lo cual se da una señal de seriedad al cumplimiento de lo que se ha pactado.
General, muy buenos días y los saludo desde el departamento de Nariño. En un comunicado emitido este fin de semana desde la zona Aldemar Galán, que está en el municipio de Policarpa, se ha denunciado que el pasado 28 de abril un grupo armado, que ellos denominan presuntamente paramilitar, hizo presencia en un corregimiento, en el Rincón. Esto queda en jurisdicción del Rosario, que limita precisamente con esta zona veredal, y se dejó marcados en muchos vehículos, también viviendas con la sigla RAUCE, y hay amenazas en contra de la población. ¿Qué saben ustedes sobre este tema y qué se va a hacer al respecto?
Sí, como el país sabe realmente lo que está pasando en Nariño y particularmente en esa zona, también en la zona de Tumaco, corresponde a una altísima prioridad del gobierno. Yo tengo que contar que a las 2 horas de haberme posesionado estaba directamente en Tumaco, porque reconocemos que allí hay lo que uno podría llamar los componentes de, coloquialmente uno podría llamar, una tormenta perfecta. Hay narcotráfico, hay cultivos ilícitos, allá hay un grupo disidente, ya hay apetito del crimen transnacional, especialmente mexicano, para acopiar clorhidrato de cocaína. Y este tema de esas organizaciones resulta crítico y prioritario, y por eso nos hemos ocupado, particularmente en este mes, de manera directa y personal, de estar hablando con las comunidades, con los líderes sociales, defensores de derechos humanos en esas regiones, para determinar 3 líneas de acción que deben ser claras. Primero, una preventiva, con el fortalecimiento de un sistema de alertas tempranas que anticipe estos hechos. 2, verificando las tareas de protección individual y colectivo de esas comunidades, y tres, asegurándonos que haya una persecución militar, policial y judicial sobre esos victimarios. Pero evidentemente, como usted lo señala, ahí estamos frente a un reto y un desafío muy importante.
Es el general Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, está completando un mes al frente de la vicepresidencia y obviamente pues ya está entendiendo que cuando pasa a los medios de comunicación, nosotros ya aprovechamos y le preguntamos de todo, Luis Carlos.
Claro, sí. Señor vicepresidente, en esa tónica de preguntar de todo. La semana pasada, un informe en RCN, de hecho, nos mostró a todos los colombianos cómo una llamada de Iván Márquez entraba al teléfono de Iván Cepeda y se manejaban ciertas cosas en el Congreso. ¿Eso qué significa, vicepresidente? ¿Las FARC están haciendo política en el Congreso de Colombia? Y le reitero lo que le mencioné en minutos anteriores, cuando ni siquiera han pasado por el Tribunal de Justicia Especial. ¿Eso no es hacerle conejo a un proceso de paz que no ha terminado?
Pues ese juicio sería, digamos, totalmente válido si uno pudiera tener certeza de cuál es el contenido y el alcance y el propósito de esa comunicación. Yo lo que podría decir es que el avance en materia legislativa en relación con los compromisos que hemos asumido para que podamos construir una paz que realmente sea sostenible, esos esfuerzos legislativos avanzan. Que es obvio y natural que las FARC estén atentas a ver cómo avanza ese trámite en el Congreso. Pero, francamente, llegar a decir que porque se produjo una llamada sobre un senador, las FARC está manipulando integralmente las decisiones del Congreso, pues también me parece un poco aventurado, me parece, digamos, que no corresponde a la realidad. Quienes hemos estado en el Congreso sabemos lo difícil que es realmente lograr consensos y asegurar en cualquier línea el voto de cualquier congresista, y me parece que uno no puede subestimar la independencia que tienen los congresistas, así hagan parte de una coalición, así tengan posiciones muchas veces, digamos, de acompañamiento a este proceso, pero hay para especular demasiado. Yo preferiría, digamos, atenerme a los hechos, y los hechos es que hay un avance en materia legislativa para asegurar que el proceso tenga realmente unos pilares sólidos que nos den la garantía a todos los colombianos, no solamente a las FARC, de que esta será la construcción de una paz ordenada con total acatamiento a la ley y al ordenamiento jurídico.
Vicepresidente, ¿cuál es por último la reacción del gobierno con relación al fallo que se conoció la semana pasada de la Corte Constitucional, en la cual aplicó el principio de precaución con el objetivo de prohibir que se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos y específicamente en la modalidad de aspersión aérea?
Bueno, esa decisión, lo primero que, digamos, uno debería interpretar para los colombianos es que el abandono de la aspersión aérea como una estrategia de lucha contra los cultivos no fue una concesión a las FARC. No está pactada en el acuerdo y, por lo tanto, la idea de que se trató de complacer a las FARC renunciando a la aspersión aérea, no es cierta. Dos, no nos sorprende el hecho porque ya desde hace bastantes años se venían presentando demandas, denuncias. De hecho, Colombia tenía un tema fuerte con Ecuador relacionado con la fumigación en zona de frontera. Y hoy por hoy lo que hemos dicho es que Colombia, sin conflicto con las FARC, tiene una oportunidad de no solamente erradicar forzosamente, como lo hicimos en el pasado. Nosotros erradicamos en 17 años cerca de 2 millones de hectáreas de cultivos ilícitos y no logramos terminar con esa siembra de arbustos de coca. Y no logramos terminar porque había una tarea de erradicación que, sin la presencia permanente del Estado en esas zonas, por consecuencia de un conflicto armado muy intenso, llevaba a esos campesinos a la resiembra. Hoy estamos trabajando sobre dos metas a cumplir para el año 2017, 50.000 hectáreas que serán resultado de la sustitución voluntaria de cultivos en acuerdo con las comunidades, y 50.000 de erradicación forzosa contra las organizaciones mafiosas que quieran persistir en los llamados cultivos industriales de arbustos de coca.
Ahora sí, finalmente, General de las Mil Batallas, como se llama el libro que fue presentado este fin de semana, escrito por nuestro
colega. Sí, íbamos muy bien en la entrevista.
Porque...
Sí.
A ver, pero...
No, bien.
Pero General, o sea, ¿cómo no le vamos a preguntar por este libro que presentó nuestro colega Julio Sánchez Cristo, que además dice que usted no le pudo contestar muchas preguntas? ¿Cuáles fueron esas preguntas que no le pudo contestar, General?
No, es como al revés. Yo dije en la presentación del libro que me sentí en esa entrevista con Julio Sánchez como sentado frente a un polígrafo, porque teníamos y tuvimos un acuerdo que cumplimos, que él me preguntaba todo y yo contestaba todo, incluyendo cosas que para mí resultan ciertamente dolorosas, tristes, y que pueden, en todo caso, afectar mi estado emocional. Por ejemplo, a mí me queda muy mal hablar de compañeros míos policías que se desviaron de su camino y que finalmente terminaron muertos o presos. Yo hubiera preferido no hacer juicios de valor sobre compañeros de la policía, pero en general creo que cumplí el acuerdo con Julio Sánchez de contestar todo lo que me preguntó.
Entonces, ¿por qué dice él que no le contestó muchas preguntas, ah? ¿Hay unas donde usted dijo paso?
No, el libro, digamos, está lleno. Incluso en la presentación me dijo que después de que me contestó, usted sintió que debería eliminar alguna respuesta o algo. Le dije, sí, justamente las respuestas que tienen que ver con mis compañeros de la policía, de los cuales pues tengo algunos que son superiores, han sido jefes o fueron jefes en mi vida profesional y por razones de disciplina institucional hubiera preferido no emitir concepto ni a favor ni en contra.
Pues General, Vicepresidente, muchas gracias por estos minutos en Caracol. Cómodo, ya se trasteó totalmente, le gusta la casa, está totalmente ya instalado.
Pues Darcy, se me ha facilitado la vida, me estoy ahorrando hora y media de transporte diario del sitio donde vivía en mi casa al norte de la ciudad. Aquí estoy a tres pasos de la oficina y la verdad puedo comenzar estas jornadas muy temprano sin perder tanto tiempo en un carro.
Pues muchas gracias, General, nos alegra mucho.
Ya es el General de las Mil Una Batalla, con esta pues al frente
de
la vicepresidencia.
Las Mil y Una montadas en avión, porque el hombre está recorriendo todo el país, viendo todo lo de la seguridad en las ciudades y llamando, como decimos coloquialmente, al tablero, a todos los comandantes de policía, autoridades en las distintas regiones del país para reducir la criminalidad, es lo que nos toca.
Vicepresidente, que tenga buen día.